Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Samuel Orozco les da la más cordial de las bienvenidas a este su espacio para la noticia del momento y para su deliberación, para su discusión informada. Deseándoles que estén bien, que estén sobre seguro, gozando de plena salud en estos tiempos tan inciertos en los que se requiere de una buena dosis de fortaleza personal, de entereza personal y sobre todo una buena dotación de solidaridad ciudadana, de tenderse la mano unos a otros. Gracias por estar en sintonía, gracias por su atención, amables radioyentes. Hoy tenemos preparadas varias entrevistas sobre asuntos de alto interés noticioso. Hoy que se reporta el primer caso de coronavirus en un centro de detención de inmigrantes, una abogada nos relata sobre actos de protesta que realizan mujeres que solicitan asilo y que están recluidas en un centro de Luisiana. También oiremos de una defensora de inquilinos sobre las medidas que toman docenas de ciudades y condados por todo el país para prohibir los desalojos de viviendas de aquellos que han sido damnificados por el estado de emergencia de salud pública. Antes y de entrada hablaremos con el doctor Raúl Ruiz, congresista demócrata de California, de lo que hoy es noticia titular. Resulta que el Senado de la Nación llegó hoy en la mañana a un acuerdo de estímulo económico de $2 billones, mismo que incluye cheques que serán enviados directamente a los trabajadores, fondos para agregar 4 meses más al seguro del desempleo y un multimillonario fondo de préstamos para los pequeños empresarios en problemas por el coronavirus. Según el plan, que se anuncia como el más grande plan de rescate en la historia del país, los solteros recibirían $1,200, las parejas casadas obtendrían $2,400 y los padres verían $500 por cada hijo menor de 17 años. Sin embargo, aquellos que ganen más de $75,000 o bien las parejas que juntas ganen más de $150,000 no calificarían para este cheque de recuperación. Se dice que el 90% de la gente en el país pudiera recibir pagos totales o pagos parciales. Se están reservando $250,000 millones para estos llamados reembolsos de recuperación, así se les llamará a estos cheques. Los niveles de ingresos para seleccionar a los elegibles se basarán en las declaraciones de impuestos federales del año fiscal pasado, que viene siendo el 2019. Además, se contempla en el paquete de rescate un fondo de $500,000 millones en préstamos de emergencia para ayudar a las grandes empresas, incluyendo notablemente a los gigantes de las aerolíneas y a los gobiernos municipales a sortear la crisis. Los demócratas lograron imponer controles a este gigantesco fondo. Las grandes compañías tendrán ahora que rendir cuentas al inspector general y al Congreso sobre cómo están gastando esos dineros. Se aseguró también una garantía más, una cláusula que prohíbe que las empresas controladas por el presidente, por el vicepresidente, por los miembros del Congreso y por los jefes de los departamentos ejecutivos que reciban préstamos o inversiones de los programas del Tesoro. Se prohíbe a todos ellos, al presidente, al vicepresidente, a los miembros del Congreso y a los jefes de los departamentos de la Casa Blanca que reciban préstamos o inversiones de los programas del Tesoro, de estos programas de rescate. Igualmente, los hijos, cónyuges o suegros de legisladores y funcionarios ejecutivos tampoco podrán recibir tales préstamos. Otras condiciones adicionales promovidas por gente progresista y respaldadas por la opinión pública, inclusive el requisito de que las empresas implementen un salario mínimo de $15 la hora, estos no lograron ser incluidos en la legislación final, en el lenguaje. Ahora que se ha alcanzado este acuerdo, el Senado muy probablemente se moverá con urgencia para llegar a la meta con una votación el día de hoy. Luego, aún debe despejar la Cámara, donde los demócratas han estado discutiendo la aprobación del proyecto de ley por consentimiento unánime, por unánime consenso. tanto para acelerar la aprobación del proyecto de ley como para proteger a los miembros, pues haciendo que se queden en casita. Para ampliar sobre esta noticia y para conocer la perspectiva de la bancada latina en el Congreso, platiqué hace unos momentos con el doctor Raúl Ruiz. Él es congresista demócrata de Coachella, en el sur de California. Me acompañó el congresista Raúl Ruiz por teléfono desde su oficina en su distrito en Coachella, donde se encuentra a la espera de instrucciones de la líder de la Cámara para ver si se logra consenso unánime o bien si se requiere su presencia para votar en persona en el Pleno. Escuchemos. Congresista Raúl Ruiz, bienvenido como siempre.
Gracias, buenos días.
Buenos días, congresista líder del Senado, acaban de llegar a un acuerdo que le pone fin al debate sobre el paquete de estímulo de la economía. Este es el mayor plan de rescate de la historia, así es como se anuncia. El plan es un plan para rescatar a las empresas que están amenazadas con la quiebra y a los trabajadores que están cesantes, que están sin trabajar o que tienen la amenaza del sin trabajo. Háblenos del plan fiscal. ¿Qué debemos saber de este gigantesco plan de $2 billones que se dan en fondos de rescate?
Mira, hay más de 350 mil millones de dólares para préstamos y ayuda a los negocios pequeños. Hay 250 mil millones de dólares para beneficios del desempleo. Hay más de 500 mil millones para los ayuda a las empresas. Ahora, lo importante que nos aseguramos y podemos a gritar victoria como demócratas es que pusimos ahí reglas que las compañías grandes no pueden utilizar el dinero de apoyo para poder comprar, volver a comprar su stock, o como le dicen, el stock buyback.
Esa práctica, las acciones de capital.
Sí, porque eso va directamente al bolsillo de los millonarios y billonarios. Entonces pusimos, hay reglas donde no pueden hacer eso para asegurar que el dinero va directamente a los trabajadores y a las familias.
Ahora vayamos un poco por partes, congresista. Sé que también una buena parte de este dinero irá destinada en forma de cheques a las familias directamente o a los trabajadores. Se dice que los solteros recibirían $1,200, las parejas casadas obtendrían $2,400 y los padres verían $500 por cada niño menor de 17 años. ¿Cómo se decidiría quién recibirá esos cheques? ¿Serían todos los contribuyentes o todos los trabajadores? ¿Cómo?
Mira, todos los que reciben un salario menos de 75 mil al año, para los adultos son 1,200 y para los casados son en junta de los en total un pareja de 150 mil dólares por año. Entonces cada pareja va a recibir $1,200 y para cada niño $500 para cada niño. Entonces ellos van a designar las personas con sus impuestos, su reporte de impuestos del 2019, también del 2018, y los también les van a dar los cheques a los que no ganaron bastante para llenar un reporte de su taxes.
¿Quedarán incluidos en este beneficio, congresista, los trabajadores que trabajan con el llamado ITIN, el número de identificación fiscal?
Sí, también. Eso es lo que yo entiendo, pero el lenguaje final todavía no se ha hecho público. Entonces, esos son los reportes que yo tengo. Necesitamos clarificar eso ya cuando el Senado oficialmente ponen su propuesta de ley finalmente al público.
Y tengo entendido de que hoy tarde se planea justamente el voto en el Pleno del Senado. Probablemente entonces mañana tendría la Cámara oportunidad de hacer su propio voto, ¿no es así?
Sí, es posible. Tenemos duda que se va a poner a voto mañana. Yo creo que mañana lo van a debatir, van a discutir en la Cámara de Representantes. Quizás mañana tarde o También depende si hay requisito que regresemos todos para votar en persona. Si no hay ese requisito, entonces quizás mañana en la noche, por la tarde, o quizás el siguiente día en la mañana. Pero si nos dicen que necesitamos regresar a votar en persona, si hay un persona que no les hace bien para dejar que los líderes lo voten en consenso unánimo, entonces vamos a necesitar que buscar la manera en cómo regresar y votar en un modo que es seguro para personas de mayor edad, también los congresistas.
Con un congresista o con una congresista que tenga objeción, con eso bastaría entonces para obligar a todos al regreso, ¿no? Ahora, ¿cuándo saldrían los primeros cheques, congresista, y qué tendría que hacer cada beneficiario para poder recibir el pago según lo que usted sabe de este plan?
Mira, eso es una buena pregunta que estamos investigando ahorita. Yo sé que el mismo con la misma información de los taxis, cuando uno los llenó y puso su dirección de casa, el IRS va a mandar esos cheques. Si uno lo hizo por directo en su cuenta electrónico, también puede ser por su cuenta electrónico, o si no lo hicieron así, si pidieron que un cheque vaya por correo, entonces por correo los van a mandar. Pero el IRS, ellos mismos van a repartir el cheque directamente a las personas de acuerdo de los taxes que llenaron.
Ahora, en todo esto se incluyó un fondo para ayudar a los hospitales y también para proteger a los trabajadores que están en el frente de batalla en la guerra contra el coronavirus, ¿no? Los rescatistas, los doctores, las enfermeras.
Sí.
Háblenos de este fondo y de qué tan rápido cree que llegará a los que están en las zonas del desastre, en los focos rojos de la epidemia, doctor.
Mira, hay 100 mil millones de dólares para los hospitales y también los organizaciones que están ayudando para proveer el cuidado y para tratar a los pacientes con COVID-19. Hay 16 mil millones para reemplazar las medicinas, las máscaras y los guantes y todo lo que necesitan. Hay 3.5 mil millones para expandir la producción y las investigaciones para medicamentos y vacunas. Todavía no lo tenemos, pero están expandiendo la investigación para poder encontrar la vacuna que trabaja lo más pronto posible. Entonces, en términos de tiempo, cuando lo pasen en el Senado y lo pasamos en la Cámara, yo pienso dentro de unos días. Así de tan urgente es la necesidad en lugares como la ciudad de Nueva York y muy pronto en lugares en Los Ángeles y aquí en el Valle de Coachella, que somos de alto riesgo, y otros lugares, porque la ayuda se necesita ya.
A usted me ha comentado anteriormente, congresista, de cómo en este fondo se incluye un plan de rescate para las compañías amenazadas con la quiebra por el coronavirus, ¿no? 400 mil o 500 mil millones en forma de préstamos para estas compañías, grandes compañías, entre ellas la industria de aerolíneas. Hubo debate, ya nos lo comenta, porque el fondo no traía garantías sobre cómo se gastarían, cómo se desembolsarían esos fondos, y usted nos dice que ya existen reglas para no utilizar ese apoyo para comprar stocks, para comprar acciones de capital. Se pedía también que no se incluyeran, digamos, en bonos y en privilegios, prebendas para los altos ejecutivos de esas compañías, y que en vez se garantizara que de veras fuera a parar a los trabajadores de algunas de esas compañías. Háblenos de esas otras garantías que se dan sobre cómo se gastarán los fondos.
No, sí, yo creo que usted lo dijo muy bien. Esas son las garantías. También los republicanos estaban luchando para hacer todos los pagos en secreto, y los demócratas ganó que todo necesita ser en transparencia, que el público sepan quiénes están pidiendo ayuda y cuánto los están dando. También el inspector general, que es una persona neutral, sin partidismo, que ellos van a ver y estudiar, y como abogados asegurar que las compañías están utilizando el dinero en la forma que designamos. Entonces, uh-huh, es una gran victoria, porque nosotros sabemos que cuando damos dinero a las compañías grandes, ellos lo usan para comprar su stock, que solamente beneficia a los millonarios. Y ahorita, disculpa, pero es diferente una madre soltera que no puede trabajar por cuidar a sus niños en su casa ahorita, que un multimillonario que pierde $1,000,000 abajo del stock. Ese multimillonario va a tener para sobrevivir y de ganancia todavía, pero la mujer soltera con niños no va a poder y necesita pagar sus préstamos. Y ese es el enfoque, es el trabajador y las personas que están luchando ahorita durante esta crisis.
De pura curiosidad, congresista, ¿sabe usted si podrá Trump pedir ayuda para sus empresas en este fondo de rescate?
Mira, ahí en el Senado, en la propuesta, ganamos los demócratas, que el Trump, cualquier persona, senador, congresista o persona de la administración, no pueden utilizar este dinero para sus propios negocios. Entonces, de lo que yo sé, Trump no va a poder utilizar ese dinero para sus empresas.
Casi por último, congresista, en el paquete previo, en la fase 2 del paquete de rescate, se incluyó una garantía de que se daría acceso gratis a la prueba y a los tratamientos del coronavirus. ¿Están todos incluidos para beneficio de nuestros oyentes, los inmigrantes, los green cards, los DACA, los indocumentados? ¿Todos tienen ese beneficio?
Mira, es difícil para decir, porque yo sé que el Families First Coronavirus Response Act, eso ahí declararon que los que están en Medical o el Medicaid, el Medicare y otros programas de aseguranzas públicos sí van a obtenerlo el tratamiento gratis. Uh-huh. También los que no tienen aseguranza, el gobierno federal va a pagar las pruebas para esas personas, va a reembolsar a los médicos y los hospitales por los costos de esas pruebas. Ahora necesitamos investigar más profundo, en detalle, la propuesta de ley del Senado para saber en cualquier otra forma. Yo sé que el sistema público no están cobrando por la prueba. Entonces, hay diferentes ONGs, organizaciones no gubernamentales, también clínicas de la comunidad, como se dice en el Federal Qualified Health Centers, que donde la comunidad inmigrante van a obtener su cuidado de salud, y ahí en esos lugares también van a poder obtener las pruebas. Dependiendo en el ONG y el grupo, lo pueden dar gratis. Entonces, hay la forma. Lo más importante es que no dejen que los costos o no saber los costos prohíbe obtener la información y la educación para prevenir infectarse del coronavirus. Es muy importante que también los inmigrantes se cuiden, que se laven las manos, que no se aumentan en grupos más de 10. Este no es tiempo para salir a los parques y jugar fútbol con un montón de gente. Este no es el tiempo de tener fiestas con muchas personas de la comunidad. Este es el momento que se queden en la casa, alejados de personas más de 6 pies. Y si están enfermos, no acercarse a personas con enfermedades o personas de mayor edad.
Y esta lista de consejos viene no solamente de un congresista, sino de un doctor que ha estado justamente allí en la primera línea de las emergencias. Por último, congresista, en California, el gobernador Newsom ordenó la movilización de la Guardia Nacional para ayudar a los bancos de alimentos a repartir comidas, ¿no?, debido a la falta de voluntarios. Sé que ha habido rumores que han sembrado un poco la desconfianza, han creado temor, quizás han creado un poquito de pánico, en el sentido de que esto significa pues una ley marcial y de que pudieran estar cumpliendo labores policiales los de la Guardia Nacional. ¿Gusta aclarar las cosas?
Sí, son rumores. Mira, déjame darles un ejemplo. Aquí en el Valle de Coachella tenemos un banco de comida llamado Fine Food Bank. Y los voluntarios, la mayoría son de personas mayores de 65 años. Entonces, los trabajadores del banco de comida necesitan ayuda para empacar la comida, dárselos a la comunidad. Entonces, el gobernador mandó a la Guardia Nacional solamente para empacar la comida y en una forma humanitaria. No tienen cualquier papel en enforzar cualquier ley o nada de eso. Solamente andan aquí los jóvenes repartiendo comida para ayudar a los que no pueden comprar su comida o los de la tercera edad que están en sus casas y necesitan comer.
Esa es la plática, amigo radio oyente, con el congresista Raúl Ruiz, el doctor Raúl Ruiz, congresista demócrata de los rumbos de Coachella, comentando así sobre los detalles, algunos de los detalles más salientes del paquete de rescate económico que acaba de ser aprobado en horas de esta mañana en el Senado, bueno, ser aprobado por líderes del Senado. En otras palabras, llegaron a un acuerdo negociado. Falta este proyecto por ser votado el día de hoy. Se proyecta que para el día de hoy se vote en el Pleno del Senado y para el día de mañana se pase a la Cámara de Representantes, donde se espera, en el mejor de los casos, que llegue a un consenso unánime. De otra forma, tendrían que regresar todos los congresistas a votar en persona. Brevemente, según el plan, los solteros recibirían $1,200 cada uno de los individuos en el país, las parejas casadas obtendrían $2,400 y los padres tendrían $500 por cada hijo menor de 17 años. Además, se contempla en el paquete de rescate un fondo de $500 mil millones en préstamos de emergencia para ayudar a las grandes empresas. Dentro de este paquete se ha creado, se ha escarbado, digamos, un capítulo especialmente para las grandes, los gigantes de las aerolíneas y muy en particular para la empresa Boeing. Y este apartado tengo entendido que incluye hasta por $17 mil millones en préstamos federales a estas compañías. Igualmente se contempla un gran fondo para alentar a la pequeña empresa a través de préstamos especiales para los pequeños empresarios afectados por la crisis del coronavirus. Igualmente se designa un fondo multimillonario para ser invertidos en hospitales y en los rescatistas, en los médicos, en las enfermeras que en estos momentos están librando la batalla de la guerra contra el coronavirus. Este fondo, se espera que los primeros cheques comiencen a fluir, comiencen a ser girados para abril o para mayo, como dice la canción, más bien sería quizás en mayo. El Departamento del Tesoro anunció que retrasará el pago de devolución de impuestos hasta el 15 de julio, ya lo sabe usted. Además, el Congreso creó un nuevo crédito fiscal para reembolsar a las empresas que ofrezcan a sus empleados vacaciones pagadas conectadas con la crisis del coronavirus. Para este asunto de los pagos de reembolso, de recuperación, digamos, el IRS, la Oficina de Recaudación de Impuestos, tendrá todavía que calcular el monto de pago para cada persona y luego necesitará la información correcta para depósitos directos o las direcciones domiciliarias, ¿no? para poder hacer los envíos de los cheques por correo. Todo esto, repito, va a retardar el desembolso durante semanas. Aquí paramos este tema, amigos radiantes. Cambiaremos de tema al regreso de esta pausa. Línea Abierta, celebrando 25 años al aire en la Radio Pública Nacional.
La grandeza de verdad está escondida en los pequeños, minúsculos actos de la vida cotidiana y en eso que llamamos gente común. Estamos mal acostumbrados por Hollywood y las tradiciones culturales ajenas a nuestra más profunda identidad, que es una identidad humilde, modesta. Entonces confundimos con frecuencia la grandeza con lo grandote.
Línea Abierta, llevando la crónica del progreso de nuestras comunidades. Y pasando a otro tema en Línea Abierta, también conectado con la emergencia de salud pública creada por la crisis de la pandemia del coronavirus, cada día más ciudades y condados de California emiten prohibiciones o estudian prohibiciones para desalojar a inquilinos que pasan por apuros económicos a raíz del brote del coronavirus. Esas prohibiciones de desalojos son para que los propietarios pues no puedan solicitar nuevos desalojos y los casos de desalojo existentes pues no se aborden hasta más adelante, hasta más tarde. En California, Los Ángeles, Culver City, Fresno, San Francisco han adoptado ya órdenes que prohíben el desalojo de inquilinos que no puedan pagar el alquiler. Long Beach, San Diego, Santa Ana están considerando prohibiciones parecidas. San José igual, Hayward, Oakland, Sacramento y la ciudad y el condado de San Mateo, lo mismo que Santa Cruz. A nivel nacional sabemos de Nueva York, de Austin, sabemos de Denver, Boston, San Antonio, entre muchas otras ciudades que están contemplando medidas parecidas. Los departamentos de sheriffes también están contemplando medidas similares en Denver y en Alameda para suspender las ejecuciones de tales desalojos. El gobernador Gavin Newsom giró una orden ejecutiva autorizando a los gobiernos locales a prohibir los desalojos de inquilinos y propietarios de viviendas que no puedan pagar el alquiler o las hipotecas porque no tengan trabajo o porque su empresa haya tenido que cerrar. El gobernador Newsom dijo: nadie debería perder su casa o ser expulsada de su apartamento debido a la propagación del virus. Durante las próximas semanas todos tendrán que hacer sacrificios, pero un lugar para vivir no debería ser uno de ellos, dijo Newsom. La orden también exhorta a los bancos y otros prestamistas a retrasar la ejecución hipotecaria, o sea, los embargos de propiedades residenciales y comerciales, lo cual daría alivio a los propietarios que no puedan pagar sus hipotecas debido a la baja recaudación de alquileres. La orden estará vigente hasta fines de mayo y podría llegar a extenderse. No significa que los inquilinos no tendrán que pagar alquiler, pero podría significar pagos retrasados en algunos casos. Una orden similar fue girada por el gobierno estatal de Nueva York. Para comentar de este tema, tenemos ya la presencia de la abogada Elena Popp. Elena es directora ejecutiva de Eviction Defense Network, la red de defensa contra los desalojos, con sede en Los Ángeles. Abogada Elena Popp, bienvenida.
Gracias, es un placer.
Gracias por su presencia, Elena. Elena, pues antes de pasar a examinar las medidas tomadas por los gobiernos para prohibir los desalojos, ¿puede usted darnos una idea de la situación en los barrios y las zonas residenciales? ¿Qué tantos son los apuros por los que pasa la gente para poder pagar la cuenta mensual del apartamento o de la hipoteca de la casa? ¿Qué oye usted de los residentes?
Estamos recibiendo llamadas y también correo electrónico de toneladas de gente que están preocupados porque saben ya que no van a tener el dinero para pagar su renta o su hipoteca el primero de abril. Así es que lo más importante que le podemos decir al público es que ya tienen suficiente estrés preocupándose por todo lo que esta crisis involucra. En la mayor parte del estado de California, ahorita mismo ya hay protección suficiente para a lo menos poner más adelante el problema. Es decir, en el condado de Los Ángeles, por ejemplo, hay acciones en 15 ciudades para dar protección temporal. Hay acciones de parte del condado en sí y hay acciones de parte de la Corte Superior en dando más tiempo para hacer respuesta y no se están haciendo juicios. Y hay acciones de parte del sheriff que no estén forzando la ejecución de órdenes de desalojo. Así es que por el momento los inquilinos están en una posición bastante segura, pero es temporal, porque todas estas provisiones, no importa cuál sea, son nada más para 2 meses o hasta mayo, o hasta X tiempo después de que el gobernador ya diga que no estamos en crisis. Así es que necesitamos soluciones permanentes. Por ejemplo, un inquilino que vive bajo el nivel de la pobreza y paga más de 50% de sus ingresos en renta, jamás va a poder recuperar lo que ha perdido en estas semanas o meses sin empleo para poder pagar eso en los 6 meses que están dando la mayor parte de estas leyes. Así es que hay mucho trabajo que todavía tenemos que hacer, los que abogamos de parte de inquilinos, para soluciones permanentes.
Uh-huh. Por lo pronto nos dice, es una muy buena noticia el hecho de que tantas de estas ciudades y algunos de los condados haya declarado moratoria, y nos dice usted también, cada declaración de moratoria varía en sus características, en los tiempos, etcétera, de ciudad a ciudad. Díganos, ¿cómo van a funcionar estas órdenes municipales que prohíben los desalojos para poderse aplicar?
El primer punto que quiero hacer es, ya hay que dejar de usar la palabra moratoria. Una moratoria es prohibir que se haga algo, y no se está prohibiendo nada. Es decir, los dueños, no hay, los representantes dicen, ya aprobamos una moratoria contra desalojos, pero si uno lee the fine print, ¿cómo se dice? Uh-huh. El dueño puede archivar el desalojo. Así es que lo que están promoviendo o lo que están pasando son defensas que puede alzar el inquilino. Así es que hay que nombrarlas lo que son: leyes de protección temporales, no moratorias. ¿Ok? Así es que, y eso es importante porque mucha gente también está, no los queremos a los inquilinos estresados, pero tampoco los queremos demasiado relajados, como que, pues no me pueden desalojar, aquí puedo estar muy muy calmadito. Uh-huh. No, tenemos que seguir luchando para leyes con soluciones permanentes. Cada ley va a funcionar diferente en cada ciudad, así que voy a usar el ejemplo de la ciudad de Los Ángeles. En la ciudad de Los Ángeles, lo que propuso el alcalde y luego los concejales supuestamente van a hacer algo más fuerte, pero luego dejaron de tener reuniones. Pero lo que propuso el alcalde es que si un inquilino puede comprobar que no puede pagar su renta a raíces de la crisis, ese inquilino debe de escribir una carta a su dueño, y estamos desarrollando el borrador de la carta porque tiene que incluir ciertas cosas para calificar. Manda la carta y luego si el dueño archiva el caso de desalojo al ir a corte en 6, 7, 8, 9, 10 meses, no sabemos cuándo se van a hacer estos casos. Cuando se presenta a la corte, el juez decide, sí, tienes la defensa disponible porque es obvio que te despidieron y a raíces de eso no tenías el dinero para pagar la renta. Así es que la mayor parte de esas leyes, todas las que he leído, y he leído todas en el condado de Los Ángeles, se van a manejar así. ¿Okay? Uh-huh. También, así es que el inquilino va a necesitar ayuda legal, va a tener que defenderse, tiene que guardar sus comprobantes, por ejemplo, la orden, la carta que recibió que lo estaban desalojando, despidiendo del trabajo o cortando sus horas, y cheques de cuánto ganaba antes, su comprobante que calificó para beneficios de desempleos y para tanta de nuestra gente que trabaja, como le dicen, under the table, van a tener que tener las declaraciones de sus coworkers, porque dudo que el dueño le va a dar el comprobante porque el dueño está violando la ley en no reportar el ingreso. Así es que esa es la gente que me preocupa mucho, porque para poder calificar, ¿cómo van a calificar? Uh-huh. Así es que tenemos mucho trabajo que hacer todavía, claro, para de veras proteger a largo plazo. Pero por ahorita, nadie en el condado de Los Ángeles va a ser desalojado porque la corte está cerrada. Uh-huh. Los dueños pueden archivar las demandas por correo electrónico. Las respuestas no se deben hasta después del 17 de abril, así es que tenemos uh-huh. tiempo para hacerlas.
Así que aunque quisieran proceder a ejecutar los desalojos, no pueden, tomando en cuenta de que las cortes o los tribunales en estos momentos están cerrados, nos dice, tomando en cuenta de que los juicios exponen a la gente al contagio del coronavirus, no tengo entendido. Sí. Ahora, así que valga la aclaración de que todo esto es una protección temporal, no hay tal moratoria, no hay congelamiento completo de los pagos, sino simplemente se garantizan algunos recursos para la defensa que nos aclara también no va a ser nada fácil, requeriría de alguna clase de apoyo legal, asesoría legal. Seguiremos comentando en los minutos finales de esta breve plática con la abogada Elena Popp, antes la breve pausa de la media hora. En línea abierta tenemos la presencia de la abogada Elena Popp. Ella es directora ejecutiva de la Red de Defensa contra los Desalojos con sede en Los Ángeles. Ella con muchos años trabajando en lo relativo al derecho a la vivienda, al derecho inquilinario, al derecho de las personas que tienen casa en posesión y que de repente a veces la ven amenazada, sobre todo por motivo de los grandes intereses que gobiernan el mercado de los bienes raíces. Hoy, amigos, platicamos a propósito de las medidas que han estado tomando algunos gobiernos municipales, condados e incluso algunos gobiernos de estado en miras a pues proveer un alivio para aquellas personas, aquellos inquilinos o dueños de casa que en estos momentos sientan amenazado su techo, el seguir con su techo en posesión por motivo de la crisis del coronavirus. Nos comentaba otra vez, abogada, que todo esto no es más que temporal y además el inquilino seguramente seguirá siendo responsable del pago de la renta que se adeude al final de estos meses de postergación, ¿no es así?
Es así, pero lo estamos abogando fuertemente para que hagan lo que le dicen rent forgiveness y mortgage forgiveness. Así es que todo está cambiando cada dos
digamos que la condonación, de la deuda de la renta.
Exactamente.
Ajá. Ahora, ¿puede el casero al final del periodo de no pago cobrar por recargos, por intereses o por algún otro dinero adicional, abogada?
También estamos luchando que a lo menos no se les cobre los recargos de tardanza. Así es que todo esto está todavía en el aire. Hay varias coaliciones a nivel estatal y hay coaliciones a los niveles locales. Estamos en conference call usando video chat varias veces al día luchando para mejorar y mejorar y mejorar las propuestas que están saliendo de nuestros representantes. Uh-huh. Y puedo dar información sobre cómo pueden participar.
Adelante.
Adelante. Lo más fácil sería que vayan, porque esa es su programación es fuera del condado de Los Ángeles, así es que si se hacen miembros de un grupo en Facebook que se llama Stop Gentrification, Stop S-T-O-P, Gentrification, uh-huh. Gentrificación, hashtag On Every Fridge, ¿ok? On Every Fridge, porque queremos la información en todos los refrigeradores, en todo el condado de Los Ángeles, para que toda la gente sepa sus derechos y dónde lograr ayuda. Si
permítame repetir el dato que ha dado, permítame repetirlo. La página Facebook se puede encontrar a través de Stop Gentrification, alto a la gentrificación. Y además se puede encontrar más información en el hashtag de Twitter, On Every Fridge, hashtag On Every Fridge, en todo refrigerador. Adelante, abogada.
Si se ponen en ese grupo, podemos hacer dos cosas. Los puedo comunicar con la organización local en el área de ustedes y también los puedo poner en contacto con servicios de ayuda legal para la gente que necesita ayuda legal actual.
Ahora, ya por último, abogada, hasta el momento pues hemos platicado de cómo cada ciudad o cada condado está saliendo hasta el momento con sus propias disposiciones, con sus propias reglas u ordenanzas. Sé que la legislatura de California ha estado elaborando un proyecto de ley a fin de dar a todo el estado un mismo set de reglas, ¿no?, para este asunto de las protecciones a los inquilinos y a los dueños de casa. ¿Son ustedes parte de esas conversaciones? ¿Qué espera de esa nueva ley?
Somos parte de esas conversaciones por medio de una coalición que se llama Housing Now. Esperamos que el gobernador y todos nuestros representantes van a reconocer que necesitamos soluciones a largo plazo y no estos paso por pasito, habito un poquito y luego para atrás y adelante y para atrás. No, necesitamos tomar en cuenta que esta crisis, ya estábamos en crisis de vivienda, ahora estamos en super crisis de vivienda y salud y economía, y que necesitamos grandes soluciones, no pasito aquí, pasito allá.
Pues abogada Elena Popp, mil gracias por aceptar nuestra invitación a esta conversación. Se nos queda pendiente bastante en el tintero, así que de antemano le extiendo la invitación para proseguir la plática más adelante en un futuro cercano, ¿eh?
Nada más me llaman y aquí estoy disponible para servirle.
Mil gracias. Que esté usted bien. Hasta luego.
Gracias.
Bye bye. La abogada Elena Popp es directora ejecutiva de la Red de Defensa contra los Desalojos, Eviction Defense Network. Su hashtag es On Every Fridge, ya nos lo ha dicho. Y una página de Facebook donde se puede conocer más sobre su labor es Stop Gentrification, alto a la gentrificación. Amigos radioyentes, seguiremos con más conversaciones, pero antes, ¿qué tal si nos vamos a la pausa final de este su servicio? Línea Abierta.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hoy en Abierta y pasando a otro tema, se nos reporta un primer caso de coronavirus en un centro de detención regenteados por ICE, por la Agencia de Migración. Un ciudadano mexicano de 31 años es el primer detenido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas en resultar positivo por el coronavirus. Según se anunció, el detenido se encuentra recluido en la cárcel del condado de Bergen, en Nueva Jersey. Él ha sido puesto en cuarentena y está recibiendo atención médica según las autoridades de migración. Se agregó que la agencia está suspendiendo la admisión en el centro hasta que haya más información disponible. De acuerdo con las pautas de estos centros, aquellos que han estado en contacto con el individuo han sido agrupados, están siendo monitoreados por síntomas, dijeron las autoridades de migración. La declaración de ICE de ayer no especifica cuánto tiempo estuvo el detenido bajo custodia ni da detalles sobre cómo el detenido fue que contrajo el coronavirus. Los defensores de los inmigrantes y algunos legisladores han estado pidiendo a la agencia de migración, ICE, que adopte un enfoque similar, advirtiendo que podrían producirse consecuencias mortales si la enfermedad se propaga dentro de estos recintos o reclusorios de migración, que durante mucho tiempo han sido criticados por la manera en que manejan incluso la atención médica de rutina. Algunos defensores piden que la agencia libere a los detenidos con afecciones médicas ya existentes y han estado presentando demandas federales, litigios, a fin de obligar al gobierno a hacer esto. Otros están presionando, arreciando su presión aún más, diciendo que todos los detenidos deberían ser liberados. Ayer, organizaciones que han estado presionando para que los detenidos sean liberados señalaron el primer caso de coronavirus en detención de ICE como una señal de que el tiempo se está acabando. Defensores públicos de Nueva York han dicho que, a través de un comunicado, que están profundamente preocupados por sus clientes que están bajo custodia de migración y señalaron que los detenidos en varios recintos, en varios reclusorios, han estado realizando huelgas de hambre en señal de protesta. El pasado viernes, dos médicos expertos en medicina que asesoran al Departamento de Seguridad Nacional enviaron carta al Congreso argumentando que el departamento debería considerar liberar a todos los inmigrantes detenidos que no representan un riesgo para la seguridad pública antes de que sea demasiado tarde. Repito, estos son médicos expertos contratados por el Departamento de Seguridad Nacional que se manifiestan preocupados por la amenaza que representa el nuevo coronavirus hacia los detenidos por inmigración. Hoy hay más de 37,000 detenidos de inmigración en todo el país. Varias otras organizaciones han presentado demandas similares contra la agencia. Hay un grupo de más de 3,000 médicos que envió una carta a la agencia migratoria la semana pasada pidiéndole a la agencia que libere a todos los detenidos en centros de detención de inmigrantes. La semana pasada la agencia anunció que detendría la mayoría de los arrestos y que no continuaría las operaciones cerca de las instalaciones médicas, pero no prometieron suspender todo, ofrecer una moratoria a esas detenciones. Bueno, en coincidencia con esta noticia, se nos reporta que mujeres inmigrantes que solicitan asilo y que a pesar de haber pasado la prueba del miedo creíble, siguen presas en el centro de detención de inmigración en el sur de Luisiana, han realizado actos de protesta con pancartas pidiendo que se les ponga en libertad mientras se tramitan sus solicitudes de residencia, advirtiendo que tienen ahora miedo de contagiarse con el coronavirus. El centro es regenteado por el grupo GEO, una compañía privada de prisiones. Las mujeres detenidas proceden de los estados de Texas y Mississippi también. La abogada y defensora de las mujeres detenidas, Victoria Mesa Estrada, ella es especialista en derechos civiles del proyecto de justicia de inmigrantes del Southern Low Poverty Center en Atlanta, y platicó por teléfono desde Palm Beach, en la Florida, con nuestro reportero Rubén Tapia.
Pues nos llegó ayer la noticia de que 500 detenidas, mujeres detenidas en este centro de detención de Luisiana, habían hecho una protesta porque corrió el rumor de que había una persona infectada ahí del personal del coronavirus. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Estas son mujeres que son personas que han pedido asilo a los Estados Unidos, que se presentaron en la frontera legalmente, pasaron sus entrevistas de miedo o lo que se le llama entrevistas de credibilidad y desafortunadamente han sido mandadas a centros de detención de inmigración a pesar de que tienen familias dispuestas a recibirlas inmediatamente y que ellas no sean ninguna carga social ni económica para nadie. Y desafortunadamente esto es un proceso de mucha frustración para ellas porque llevan muchas detenidas más de un año ahí en Luisiana, sobre todo en este centro que se llama el South Luisiana Correctional Center, y no han podido ni siquiera lograr la libertad condicional cuando cumplen con todos los requerimientos bajo las leyes federales de recibir ese tipo de libertad condicional. Y ahora, con la situación de este virus y la crisis que estamos teniendo de salud, ahora muchas de ellas aún se encuentran en más peligro. Muchas son personas que tienen condiciones como asma, diabetes, hay algunas que inclusive tienen el virus del VIH, problemas respiratorios, problemas crónicos de corazón, y están básicamente viviendo bajo las peores condiciones que nos podamos imaginar en este momento. Las tienen, un animal en este momento está en una mejor situación que ellas. Esta frustración es lo que las ha llevado a ellas a protestar.
¿Me puedes describir a qué te refieres cuando dices peores que los animales?
Mira, las tienen acumuladas en lugares completamente, imagínate, ellas duermen en camarotes, cuando claramente el mundo entero y todos los científicos están pidiendo que las personas tengan un espacio por lo menos de 6 pies de distancia. Aquí hay dormitorios en donde están más de 200 mujeres juntas, una sobre la otra, donde la movilización es completamente limitada. No las dejan ni siquiera salir al patio a tomarse un descanso, a respirar aire puro. Las tienen completamente limitadas a cualquier contacto con el mundo entero. Las pocas comunicaciones que logran es con familiares porque ya ni siquiera tienen derecho a hablar con abogados como nosotros. Nos han cortado comunicaciones en muchos de esos dormitorios bajo la disculpa de una cuarentena y siguen negando que haya un caso de coronavirus, pero se está viendo personas oficiales de este centro entrando con todas las máscaras, con todos los trajes especiales para tener cualquier contacto físico con alguna de estas mujeres.
¿Desde cuándo pasó esto, de que tengan estas máscaras y estén protegidos los oficiales?
Ellas comentan que fue aproximadamente hace unos 3 o 4 días, primero que todo retiraron a esta ecuatoriana de uno de los dormitorios, y que al no regresar la ecuatoriana, lo único que les informaron es que tenía que hacer unos exámenes especiales sobre un virus que podría ser una gripa. De casualidad, este centro ya ha sufrido crisis parecidas de salud, sobre todo, digamos, el virus este H1B1. Este centro lleva más de un año sin poder erradicar ese tipo de virus. ¿Qué esperanzas tenemos de que vayan a poder erradicar el virus del coronavirus? Imagínate.
¿Y de cuántas mujeres estamos hablando? ¿Son 500 las detenidas o son más?
Son son aproximadamente de 400 a 500 y la población es un poquito fluye. Obviamente en este momento anticipamos que están más o menos a los unas 500 personas. Tenemos entendido que muchas que habían sido, iban a ser inicialmente trasladadas a otros centros, han sido regresadas a este mismo centro. Entonces es lo que más o menos calculamos, porque ICE básicamente en este momento no quiere reportar ni siquiera números.
Cuéntanos de la protesta. ¿Cuándo fue y de qué se trató? Dame algún detalle al respecto.
Ya llevan varios días tratando de pedir explicaciones y pedir ayuda, sobre todo ayuda de salud, porque hay algunas que han presentado síntomas parecidos ya al coronavirus y se les ha negado prácticamente cualquier posibilidad de ver a un médico y de que le sacan cualquier tipo de testing, de exámenes médicos para determinar qué es lo que tienen.
Permíteme, aclárame eso bien. Dices de que hay unas personas detenidas que están ya han presentado síntomas del coronavirus, la tos seca y alta temperatura.
Exactamente, pues basado en lo que nos comentaron de esta ecuatoriana, precisamente esa ecuatoriana estaba acompañada de dos compañeras en una celda juntas, las tres, y básicamente esas dos mujeres que se encontraban con ellas no les han dado ni siquiera un examen para saber si tienen coronavirus. Y aparte hay otras compañeras que se han quejado de síntomas similares, con tos seca, con fiebre, y lo único que básicamente les están tirando es Tylenol o ibuprofen y les están diciendo que por favor se calmen, que en este momento no está pasando nada y que por eso las tienen en cuarentena y punto.
¿No hay ninguna medida que estén tomando al respecto?
Nada. De hecho, ellas han comentado que en los últimos días ni siquiera les han aumentado las provisiones sanitarias que ellas normalmente obtienen. Ellas por lo general una vez a la semana reciben una porción de jabón, de instrumentos así para limpieza. Uh-huh. Y nada ha cambiado. Imagínense, ahora que estamos en esta crisis, ellas han usado sus productos higiénicos con más frecuencia para cuidar su salud y muchas ni siquiera tienen ninguno de esos productos y ICE se niega completamente a darles una nuevas dosis de esos instrumentos sanitarios.
¿La protesta en qué consistió y cuál fue la respuesta de las autoridades?
La protesta de ellas, en el caso específico de ellas, es una protesta completamente pacífica en la que, como les han negado ya la oportunidad de hablar con abogados porque nos cortaron la comunicación con ellas porque las tienen isoladas en cuarentena, trataron de empezar a hacer esta protesta pacífica donde están pidiendo explicaciones y están rogando que por favor les den la libertad condicional a todas esas mujeres que califican para lo que se llama el parol, esa libertad condicional. Al no recibir ninguna respuesta, ya que ni siquiera los oficiales les quieren hablar, me imagino que por miedo de ellos enfermarse también, ellas empezaron a hacer estas pancartas y a medida que sus familiares las llamaban por medio de programas de computador como Skype y eso, trataron de empezar a hacer que estas fotos se propagaran para poder levantar la voz y que la gente se entere de lo que está pasando con ellos.
¿Ustedes cuándo tomaron acción, escribieron alguna petición formal y a quién se la hicieron y qué les han contestado hasta ahorita?
Estas fotos las recibimos ayer en la tarde por medio de un familiar que fue el que nos mandó las fotos diciéndonos que él había hablado con su esposa y nos compartió las fotos. Nosotros inmediatamente, nosotros llevamos varios días en contacto con el gobierno federal, el Departamento de Justicia, que son los abogados que representan a ICE aquí en esta jurisdicción, para que nos den un estado de qué es lo que ellos están haciendo como medidas precaucionarias para proteger la salud de todas estas detenidas que esperan su asilo y que han pasado su entrevista de miedo. Y básicamente el gobierno lo único que ha respondido es que nos guiemos por la información que la CDC y la Organización Mundial de la Salud han dado, que ellos están tomando todas las precauciones necesarias y que en este momento no hay nada más información que compartir con nosotros. Entonces, a raíz de esto, estamos considerando varias acciones legales. Una de esas es que estamos considerando meter una moción para una tutela preliminar, exigiendo a que ICE en esta región deje libre a todas estas mujeres que o están con alguna condición crónica basado en los criterios que el CDC dio, o mujeres que sean mayores de 50 años que también les permitan la salida bajo estas condiciones. Y también esperando que por favor tomen medidas suficientes para hacer como lo que se llama un nuevo assessment o una nueva examinación de los casos de todas estas mujeres, sobre todo en el tema médico, que les provengan todos los exámenes necesarios para saber que no hay ningún riesgo de que tengan el coronavirus.
¿Tienes alguna idea aproximada de qué porcentaje de esas 500 mujeres que están en estas condiciones más vulnerables? ¿La mitad, una cuarta?
No, desafortunadamente no. En este caso yo diría que eso está irrelevante porque todas están juntas, no importa el país, no importa el origen, todas están juntas. E inclusive siguen trayendo más personas detenidas de la frontera, lo cual es aún más preocupante, porque eso se contradicen, dicen que están tomando todas las precauciones necesarias para mantener a todo el mundo en buena salud, pero la realidad es que siguen arrestando personas, llevándolos a estos centros de detención para deportarlas. Y las deportaciones siguen, aquí nada ha parado. Entonces, realmente lo que está haciendo ICE es propagar aún más los peligros de este virus.
¿Esto está pasando en todo el sistema de detenciones de los inmigrantes en Estados Unidos?
Sí, realmente estamos escuchando estos testimonios en todas partes, desde New Jersey a Texas, a California, a la Florida, a Georgia y obviamente Luisiana, que es el encarcelario de inmigrantes número uno. No sé si sabes, en Luisiana hay 14 centros de detención. Es el estado que tiene más centros de inmigrantes, por lo que le dicen el pie cuadrado.
Y la voz de la abogada Victoria Mesa Estrada, abogada de derechos civiles del Southern Low Poverty Center con sede en Atlanta, y acompañó a nuestro reportero Rubén Tapia desde la Florida para comentar acerca de lo que en estos momentos se vive al interior del centro de detención de inmigrantes en el sur de Luisiana, y de cómo las mujeres inmigrantes recluidas en dicho centro del sur de Luisiana pues han pasado por momentos de verdadero pánico al darse algunos casos, al menos uno de una mujer que fue internada en la clínica con síntomas parecidos al coronavirus, y agregando a esto el historial que este centro tiene de pobre respuesta a medidas de atención médica en casos de crisis de epidemia previos. Aquí advirtió la abogada de cómo en estos momentos ellos preparan para litigar en contra de ICE justamente por las condiciones en las que en estos momentos se recluye a estas mujeres y a estos presos en Luisiana. ICE, nos dice la autoridad de migración, nos dice la abogada, está poniendo todo de su parte por propagar este virus, por seguir expandiendo la epidemia. En estos centros de detención, nos advierte, las detenidas serían presa fácil para la propagación de este virus. Una vez que comience el brote en el interior de cualquiera de estos centros de detención, se propagarán rápidamente, toda vez que al interior de ellos no existen en estos momentos las medidas de seguridad y de saneamiento médico como para prevenirlo. No existen aquellos requisitos de distancias, distanciamiento social y de desinfección y todo ese tipo de cosas. Pues bien, amigos, aquí concluimos esta edición de Línea Abierta. No me resta más que agradecerles por el privilegio de su atención. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Rosco les desea que pasen el mejor de los días. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.